¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Bien, doctora, acá estamos con Javier Panza y desde esta mañana...
¿Qué tal?
Hola, doctora.
¿Cómo estás, Javier?
Todos ya decían, pues nosotros pues no leemos todo lo que tenemos que leer y escuchamos lo que nosotros queremos también. Todo el mundo decía, Carmen Villalba está en libertad, decían hoy.
Se lee el título y no el resto. Pero bueno, te escucho, ¿qué me querés preguntar?
No, para insistir
nada más. Lo alcance la resolución.
Claro.
Doctora, ¿qué significa compurgar una pena?
Y compurgar una pena quiere decir que cumplió, llegó a la totalidad. Bueno, cuando llega un expediente, cuando una sentencia queda firme, automáticamente el juez, donde quedó firme, porque puede ser un juzgado de garantía, puede ser un tribunal de sentencia, remite al juez de ejecución. El juez de ejecución es el encargado de controlar el cumplimiento de esa condena, ¿verdad? Esa condena queda a cargo, como ya te dije, del juez de ejecución, porque desde la implementación de este nuevo código de ejecución hay una serie de beneficios que se le otorga al condenado, ¿verdad? Entonces va pasando de etapa en etapa el condenado, y todo ese cumplimiento, ese control de etapa en etapa va realizando el juez de ejecución, incluidas las visitas penitenciarias, incluido un montón de otras responsabilidades que carga el juez de ejecución. Uh-huh. Bueno, entonces, al quedar firme, lo primero que se hace es el cómputo. Se computa y ya se establece la fecha en la cual ella, la persona condenada, tiene derecho a la salida transitoria, que es la mitad de la pena, que cuando tiene derecho a una libertad condicional y cuando purga su pena. Quiere decir, cuando es el cumplimiento total de esa condena que le fuera impuesta por un, ya sea un tribunal de sentencia o un juez de garantía, ¿verdad? Puede ser un abreviado también. Sí. Entonces, eso se entiende como una pena firme y que se está compurgando una vez que terminen de cumplirse, transcurrido el tiempo. Ahora, en este caso transcurrieron 18 años, 15 años de pena privativa de libertad más 3 años de medida de seguridad, y es lo que llevó a su culminación, ¿verdad?
Doctora Leticia, para que usted firme una resolución como esta, ¿implica que de oficio usted va siguiendo el proceso o los abogados defensores de Carmen Villalba tienen que hacer una solicitud?
No, nadie pidió, es de oficio y es una obligación que yo tengo dentro de las facultades del Código de Ejecución, en el artículo 19. Yo tengo la obligación de sacar este comprobamiento en este y en cualquiera de los casos, llegada la fecha prevista en el cómputo que se hace, como te expliqué, que es la primera resolución que se toma al llegar a ejecución, ¿verdad? Uh-huh. Es esa fecha, unas fechas ciertas que tiene que tener el condenado, ¿verdad? Que ya te expliqué, o fecha de salida transitoria, fecha de libertad condicional y fecha de comprobamiento. Entonces, la persona condenada ya sabe las fechas, los momentos y los beneficios a los cuales él está sujeto en el tiempo, ¿verdad?
O sea que ayer entonces, se cumplieron los 18
cuestión,
años de condena.
Sí, de los 18 años se cumplieron ayer. Y por lo tanto yo tengo la obligación, que el código me da un mandato que tengo, ¿verdad? Me da el propio código donde yo tengo la obligación de resolver en consecuencia, ¿verdad? Porque llegó la fecha. Cumplió la pena.
Pero su resolución también tiene una particularidad, doctora.
¿Cuál?
Que habla de que en forma paralela también hay otra condena sobre, según
lo que pasa, las planillas. Que el compurgamiento trae aparejado consigo la libertad, ¿verdad? En este caso, siempre está esa libertad, está supeditada a que no exista una medida cautelar o una pena privativa de libertad. Y en este caso, creo, tengo entendido, porque no es mi expediente el otro, yo no tengo uno, no está a cargo mío el otro juicio que se le siguió a ella. Ella, según la planilla de antecedentes penales, ella tiene una nueva condena que fue dictada el año pasado por un tribunal de sentencia de Central, de la circunscripción de Central, donde la misma fue condenada a 17 años de pena privativa de libertad. Entonces se hace mención a esas circunstancias, donde por lo tanto ella no puede obtener la libertad. Ahora bien, en el marco de esta causa sí tiene la libertad, pero no puede hacer uso de esa libertad porque tiene la otra condena está, que fue dictada el año pasado, como te expliqué, como les expliqué.
Sí, necesito hacerle unas preguntas, como no soy abogado y...
Sí, ¿no?
Y, sí, más el lenguaje sí. Común. Dice pues que cuando la pena no está firme, ni no quedó firme y ejecutoriada, entonces sí. Puedes no ir a prisión. Pero sí. Se contrapone esto entonces con el punto en que dice que si ya compurgaste una pena establecida, no te pueden dejar libre si es que tenés otra pendiente.
Claro, pues seguís teniendo, porque se contrapone, no se contrapone en el marco de la presente causa, que era la causa esta de los 18 años, en el marco de esa presente causa, ella obtuvo su comportamiento y obtuvo la libertad. Ahora bien, no puede darse cumplimiento a esa disposición porque está pendiente otra medida cautelar que pesa sobre la misma, ¿verdad? En este caso, creo que no está firme todavía la otra condena, no tengo conocimiento, ¿verdad? Entonces yo realmente no veo la contradicción, ¿verdad? Porque hablamos de procesos distintos y causas distintas, ¿verdad?
No, porque así a veces dicen, no va a prisión porque la no está firme y ejecutoriada, dicen.
Bueno, pero no sé de qué caso me hablas. ¿Viste no, que es otros. Tan diversa la casuística que no sé a qué causa de repente, no. Pero...
No.
Vos me decís cuando, por ejemplo, una persona es condenada en un juicio oral y público.
Claro,
y hasta tanto no esté uh-huh. firme y ejecutoriada. Y muchas veces depende de la causa, ¿verdad? Depende de la envergadura de lo que se investiga, de la gravedad del hecho. Depende de los operadores de justicia también. Muchas cosas son las que convergen para que ocurra. Uh-huh. O para que se dicte en ese momento la prisión, ¿verdad? A pesar de no estar firme en la condena. Porque ese es tu cuestionamiento, ¿verdad?
Exacto, mi consulta, más que cuestionamiento, claro. Consulta, doctora.
Ay, bueno, tu consulta, entonces, en ese caso, porque ya te digo, son muchas las variables que se pueden manejar en una causa, cada causa es tan distinta, ¿verdad? Una de otra, siempre uno procura que los criterios sean uniformes. En este caso, el hecho punible por el cual ella está condenada, ¿no? Es que hay una condena. Según me refirieron, la condena no está firme, ¿verdad? Pero eso es una cuestión que a mí no me atañe, yo... Tengo la obligación de compurgar, tengo la obligación de ordenar la libertad en el marco de esa causa y tengo la obligación de advertir que hay otra causa pendiente, que por lo tanto no se le puede soltar. Lo mismo sucede cuando, un ejemplo te doy, rebeldías. Cae una persona que está rebelde o comete un nuevo hecho punible, supongamos, ¿verdad? Y después vos ves en la planilla de antecedentes, le vas a tomar la audiencia del 242, que comúnmente se conoce, y ves que tiene otra rebeldía. Y no le podés soltar porque también tiene otro proceso donde tiene una rebeldía. Es algo parecido a eso. No sé si me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, si hay otra medida cautelar, no se le puede soltar. Hasta tanto la otra no se resuelva.
Entiendo correctamente, doctora.
En este caso es una condena de 17 años, no es menor tampoco, ¿verdad?
Esa causa tiene otro juez penal.
Esa causa yo supongo, ¿verdad? Que tiene que estar en central. Yo no sé materialmente dónde está ahora, ¿verdad? Porque yo no soy la juez de esa causa, yo nunca vi ese expediente, no conozco el caudal fáctico por el cual ella fue condenada. Yo solamente te puedo hablar de mi expediente, ¿verdad? Y como fue condenada por un tribunal de central, entonces el juez competente de ejecución son los jueces de central, ¿verdad?
Sí. Entiendo.
Entonces, en teoría, son los jueces de central los que le tienen que hacer el seguimiento a esta condena de 17 años, ¿verdad? Uh-huh.
Doctora Leticia, cuando usted dice que el Código Penal le obliga, no lo le exige, le obliga...
El Código de Ejecución.
De Ejecución. Le obliga a usted a expedirse
sí,
y dictar la sentencia... en el día en que se cumplen los años de la pena privativa.
Sí.
Si tuviera que mirar de todos los expedientes que tienen, ¿no tiene mora?
Y nosotros tenemos un sistema, lastimosamente no tengo el expediente electrónico porque me encantaría tener el expediente electrónico porque ayuda muchísimo, te digo en base a la experiencia que tuve en garantía con el expediente electrónico, ¿verdad? Ayuda muchísimo a combatir la mora, ¿qué crees que te diga? Es espectacular, porque vos, el juez, tiene ahí, ve las presentaciones todo el día en la pantalla. Entonces yo no puedo decir, no sé, no conozco, se traspapeló, estuvo en secretaría. Entonces no hay esa excusa. Yo no tengo expediente electrónico. pero sí tengo otro sistema, ¿verdad?, que implemento justamente para evitar la mora. Yo tengo un todos los meses vienen dos actuarios, porque tengo dos secretarías, así funciona. Y todos los meses viene la actuaria con todo el listado de todo lo que compurgan en el mes, y a toditos les saco en el mes, uno o dos días antes, o a veces en el día, pero jamás un día no puede quedar privado de su libertad, o un día no puede quedar una persona si es que compurgó realmente y no tiene otra causa, y tampoco un día no puede quedar sin que yo emita esa resolución de compurgamiento, ¿verdad? Entonces, yo en el día saco un día antes, porque ya tengo el listado del mes. Ahora yo estoy haciendo, por ejemplo, los de agosto, ya estamos preparando. Entonces, pero, doctora, no te quiero decir yo a ciencia cierta, no tengo mora, porque ya te digo, no tengo el expediente electrónico y no sé qué presentaciones hubo hoy en la secretaría, en la ventanilla, porque yo no tengo ese control, porque no es electrónico. Si fuese electrónico, yo te puedo hablar con certeza y decir sí o no, ¿verdad?
Mucho más allá que es el trabajo de tus actuarias, que capísimas, doctora.
Sí, así hacemos, son realmente capísimas, sí. Y a un reclamo de paréntesis, una de ellas tiene un sueldo, tiene el cargo y no el sueldo. Con eso te digo todo. Y el trabajo es inmenso en garantías, en ejecución, inmenso. Si ustedes ven la cantidad de expedientes que hay, porque son todos los juzgados de garantías que remiten sus expedientes, más todos los tribunales de sentencia, más todas las acciones penales privadas que ingresan, todo eso controlan cuatro jueces de ejecución. Entonces, converge todo ahí. Entonces, es el caudal de expedientes inmenso. Sí. Entonces hacemos eso, el listadito de todos los meses para sacar y para tratar de estar al día con los compurgamientos, con las suspensiones, con la suspensión a ejecución de la condena, que son los que controlamos ahí en ejecución, ¿verdad?
Claro, doctora, estamos hablando hoy de un caso muy muy conocido, nada más, que es el caso de Carmen Villalba, pero vamos a suponer que se trata de una persona que no sea Carmen Villalba.
Pero, todos los días.
¿Verdad? Pero que llegó la fecha todos donde tiene que recuperar su libertad.
Todos los días.
Y tiene que recuperar. ¿Verdad?
No, yo que robé mandarinas.
Perfecto. Llegó la fecha y tenés que, si tu libertad te corresponde, tenés que salir.
Claro,
un segundo más preso es una eternidad.
Así mismo. Tal cual. Así.
Un juez.
Ni un segundo más.
Ejecución penal solamente trata cuando hay condena o cuando
es preventiva también. No. Trata cuando ya hay una conclusión en el proceso, hay una suspensión condicional, por ejemplo, no está condenado, está suspendido el proceso al cumplimiento de esas reglas de conducta, ¿verdad? Entonces no hay una condena, es una suspensión condicional del procedimiento. Entonces ahí también se controla que cumpla todas las reglas a las cuales él se comprometió, él o la condenada, ¿verdad? Él o la persona, no está condenado.
Sí.
Y aparte hay condenas por abreviado, y aparte hay condenas que vienen del tribunal de sentencia, de acción penal privada, de acción penal pública, y esas son las cuatro variables que se tiene, ¿verdad?
Pero preventivas no trata usted, doctora.
No, porque preventiva hace el juzgado de garantías.
Sí.
El juez de garantía, una vez que concluye, ya sea con una suspensión o con un abreviado, remite al juez de ejecución.
Ya.
Y ahí controlamos, porque los que tienen suspensión condicional no están condenados, están supeditados al cumplimiento de esas reglas. Si no cumplen, yo revoco, previa audiencia, se revoca y vuelve otra vez a garantías para que continúe el proceso. Por eso dice suspensión condicional del procedimiento. Está suspendido a las condiciones que él aceptó ese procedimiento. En cambio, el abreviado, cuando tiene suspensión, está supeditado también al cumplimiento a veces, pero si se le revoca, sí ya se va, se hace efectiva la pena.
Clases prácticas con la doctora Leticia sobre
la ejecución
penal.
Sí, totalmente.
No, pero no tanto.
Pero vale la pena, doctora, y hay que contar esto y hay que decir, y aparte tiene todos los argumentos y fundamentos para...
No, todos los días saco compurgamientos del que robó, del que mató, del que violó, porque me gusta o no me gusta, es la ley está por sobre todas las cosas, y se cumple, y ya te digo, tenemos nuestro listadito, y manual, y a pulmón, y porque todo el papel todavía ahí, y ellas vienen, ahora ya están haciendo el 2 de agosto, lo de julio ya terminamos, y estamos empezando el mes siguiente, y aparte con todo lo que va entrando día a día, porque ahí hay audiencias constantes, hay audiencias de salida transitoria, hay audiencias de libertad condicional, hay miles de pedidos todo el tiempo de personas privadas de su libertad y no privadas, ¿verdad? Entonces es muy dinámico. No se conoce nomás mucho, ¿verdad? Lastimosamente, pero es un lugar complicadito.
¿Falta más juzgado de ejecución penal?
Falta más juzgado de ejecución, sí, categóricamente. Imagínate, te dije, hay 12 juzgados de garantías, 23 jueces de sentencia, y todos convergen 4 jueces después, todas las resoluciones para el control. Y sí, falta. Y falta expediente electrónico también ahí. Sí. A mi criterio, ¿verdad? Tenemos el juicio, ¿eh?
No, digo nomás que qué bueno escuchar hablar con tanta propiedad y con tanto conocimiento, porque no siempre uno tiene la posibilidad y oportunidad de hablar. Estoy seguro que si se trataba de otros casos, o de otro caso, muy pocos íbamos a preguntar, ¿verdad? Pero valió la pena al final porque aprendimos de todo un poco.
Ay, sí, te agradezco. A lo mejor estoy un poco acelerada porque justo estacioné para hablar con ustedes y no sé si... Sí, pero bueno, te agradezco tus palabras.
Por favor, doctora, un gusto. Que tenga buenas tardes. Dale. Muchas gracias.
Igualmente.
Adiós, hasta luego.